casandras.radioteca.net.
Estamos compartiendo las voces de Ruth, Belén y Nadia, integrantes de la colectiva feminista La Revuelta.
Cada vez los feminicidios son más crueles, cada vez la violencia es mayor, que cada vez más niñas se abusan más. Bueno, lo acabamos de ver en la actividad que hicieron el otro día con el escrache a este abusador que estaba dentro de un organismo y que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, está todo tan naturalizado que nadie ve, que nadie escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El recrudecimiento que hay de la violencia hacia nosotras. ¿Tienen opinión? ¿Lo ven?
Sí, claro. Yo sí lo veo. Y para mí sí, es como vos decís que hay... Incluso, bueno, lo hemos conversado con algunas compañeras ya desde hace unos años, ¿no? Que para mí sí, es como más violento cada vez. No es que antes pasaba menos o que ahora se ha incrementado como muchísimo, pero sí me parece que está como incrementada la hazaña quizás con que nos matan, ¿no? O nos violan, o no. Es como, me parece como muy cruda para mí esa parte. No llegando tanto a eso, sino como antes, ¿no? Por ahí en la escuela. Yo que estoy en la escuela, este recién es mi tercer año igual de ser maestra, pero sí desde el primer año que empecé en la escuela y dije soy feminista y discuto o cuestiono algunas situaciones en la escuela o les hago mirar, si ustedes ponen niños, ahí están invisibilizando a la mayoría de la escuela, ¿no? Porque, bueno, como empezar como con un montón de cosas y adentro del aula, las pedagogías que una se va construyendo, se va armando, va haciendo ahí mismo, eso genera también en nuestras estudiantes, nuestras niñas, bueno, no nuestras, digo, en las niñas, como otras maneras de pensar también y genera en los adultos violencia. A mí me pasó en el primer año de la escuela que venían los padres furiosos, no todos, ¿no? Dos o tres familias, pero furiosos al borde de amenazarme de todo, ¿no? De inteligencia, de investigación inteligente, o sea, una cosa espantosa. Pero digo, esas pibas que me escucharon decir todo lo que dije y que además estaban a favor y que además le decían a la otra seño, ¿sabes qué? Si la seño violenta escucha, ¿sabes qué te va a venir a decir, no? Como, eso ya no lo parás. Y yo digo, mientras más apoderadas estamos, también la violencia se va como incrementando la hazaña para mí. Pero tiene que ver un poco, me parece, con los apoderamientos que estamos haciendo cada vez más de nosotras mismas. No sé cómo se detiene. Ni el otro día cuando estábamos en el... terminamos el escrache al abusador de recursos hídricos, se nos acerca un señor a conversar y nos cuenta algunas situaciones de su casa, ¿no? Que él no dijo que era feminista, pero que dijo que había vivido en una familia matriarcal. Entonces nos contó cómo era su mamá, cómo era su papá. Y nos contaba situaciones de conocidas que decían, ¿saben qué? La manera de resolverlo es ir y cagarlos a palo a los varones. El tipo nos decía. Y tampoco es, yo no sé si hay que ir a cagar, todavía lo dudo, quizás en algún momento vaya a cagarlos a palos, pero no sé, la verdad que no sé cómo es, pero sí, a mí me preocupa mucho la situación y bueno, prender el noticiero ahora es como, ahora hace unos cuantos días salvo las dos chicas estas de Mendoza, ¿no? Que tremendo, 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 pero digo, es como, sí, hay como mucha más saña. Pero tampoco tengo miedo de salir a la calle ni de andar, ni creo que eso también, si una mientras más noticia mira y lee, también te genera como, bueno, hay como me parece que hay que cuidarse de los medios masivos y bueno, andar y juntarse. En el oeste también hay una red de mujeres que lo que hacen es cuidarse entre ellas. Entonces, si ven a un ex de alguna, se avisan y salen con palo y los echan a los tipos. Digo, me parece que esa es una buena manera de cuidarnos entre mujeres, como esas pequeñas redes, ¿no? Digo, eso hace también a los cambios de cuidados entre nosotras, que también creo que es la única manera, juntarnos, andar juntas y cuidarnos.
Sí, a mí, o sea, si una pensara casi como hasta consignistamente, no vamos a conquistar otros espacios sin reacción fundamentalista, conservadora, autoritaria, machista, patriarcal, sexista. No, porque no nos han regalado nada. Siempre ha sido a costa de poner incluso, además de poner los cuerpos, de poner las vidas, ¿no? Si una mira nomás el proceso, o sea, ¿cómo este mundo consintió que las mujeres votáramos. Mirá lo que te digo. Cuando algunas ya ni hacemos el ejercicio a lo mejor de ir a votar, ¿no? Pero ¿a costa de qué? De vidas, incluso de vidas de mujeres que se la jugaron porque entendían que la dignidad pasaba por no ser sumisa, por no callarse la boca. Yo creo que todavía no podemos medir, me parece a mí incluso, hasta dónde son capaces de llegar. No van a perder sus privilegios dejándonos que nosotras conquistemos en todo caso otros lugares, ¿no? Digo, en esto, digo, la clase de varones hegemónica, el patriarcado, porque además no podemos dejar de pensar, me parece a mí, el sistema heteropatriarcal articulado con el sistema capitalista. O sea, hay un sistema económico de relaciones que necesita del heteropatriarcado, y a su vez el heteropatriarcado necesita, así como una relación carnal y amorosa, de esas relaciones que producen todo el tiempo violencia. A mí me parece muy importante hablar de la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Ahora, no podemos desconocer que esa violencia también se instala a partir de relaciones económicas, que son relaciones de poder, que son, ¿no? Me parece que la maraña es tan grande que todavía, por todo el escenario que estamos viendo hoy en relación a la hazaña que decían, porque es cierto, a nuestras abuelas no las mataban de esa manera. Entonces, cuando, viste, comunicadores sociales o comunicadoras te preguntan, pero hay más ahora, y hay modos que son difíciles de digerir porque no estábamos preparadas para suponer que iba a ser para tanto, ¿no? Creo, sí, estoy convencida de que de la única manera que podemos como ponerle un poco de obstáculos a esa violencia empieza por nosotras. Empieza, o sea, no hay forma de combatirla en serio si no rearmamos nuestras subjetividades, si no repensamos nuestras autonomías, y me incluyo en ese repensarnos, ¿eh? Porque no es que nosotras, porque activamos en el feminismo desde hace 15 años o 10 o 5, tenemos todo claro. También tenemos la cabeza atravesada por la cultura en la que vivimos, si no seríamos muy narcisistas pensar, ay, yo me salvo de todo eso, ¿no? Entonces digo, si no generamos las autodefensas subjetivas que necesitamos, yo no me canso de pensar que el peor veneno que nos tragamos cotidianamente, todos los días y a cada ratito, es la idea de amor. Y no quiero decir solo de amor romántico. El amor es tremendo lo que puede, ¿no? Porque en aras del amor, las mujeres dejamos de existir. Literalmente, el amor a los niños, el amor a las niñas, el amor a los hijos, quiero decir, ¿no? Esa cosa, el amor a las parejas heteros, el amor a las parejas no heteros. Entonces, digo, a mí me parece que ahí hay un nudo importante. Después, lo que decía antes, el Estado, por supuesto que es responsable. Todo eso no le vamos a sacar la responsabilidad que tiene. Pero es un Estado productor de violencia, porque es un Estado para determinadas relaciones. O sea, ¿qué vamos a pedir? ¿Que el Estado corte de raíz la violencia contra las mujeres? Es una ilusión eso, me parece a mí desde mi punto de vista político. Sí le tenemos que exigir leyes, sí tenemos que exigir política pública, sí tenemos que exigir salarios para esas mujeres que se están escapando de las casas. Ahora hay una guerra desatada contra los cuerpos de las mujeres, que es una guerra cotidiana, persistente, al servicio de no perder privilegios, y que toma distintas formas y que no sabemos todavía hasta dónde pueden llegar. En parte va a depender de nosotras, pero no solamente. No solamente, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí que hay algo que tiene que ver con en qué humanidad estamos qué humanidad estamos armando, ¿no? ¿Qué tipo de civilidad estamos armando en las relaciones que producen, las cosas espantosas que producen, ¿no? O sea, acá a 20 kilómetros de donde estamos, un tipo que tiene secuestrada a una mujer con 7 hijos y que ahora está embarazada y que se escapa y que cuando logra escaparse le ayuda otra mujer que es de una despensa, que la esconde, que... Y al lado de eso hay un estado completamente ausente porque esa mujer está con 7 hijos viviendo en una iglesia que le ofrece un saloncito, ¿no? Ahora, la dueña de esa despensa que la refugió le salvó la vida a esa mujer en un punto, ¿no? Entonces me parece que esas redes son sumamente necesarias, sumamente de rescatarnos entre nosotras. Y además hay un trabajo que hacer, me parece a mí, que es de generar confianza entre nosotras, ¿no? ¿Cómo hacer de la cultura en la que vivimos una cultura donde la otra no es mi enemiga? Porque ahí me parece a mí que también hay una... Mira, voy a contar una situación que a mí me enoja en particular y después, bueno, pienso para atrás, ¿no? Algunas denuncias que nos llegan de mujeres que dicen: tengo 3 hijos adolescentes. Empecé a estar en pareja con una persona. O sea, ya esa mujer tiene más o menos 40 años. Empecé a estar en pareja con una persona. Tuve una hija o un hijo con esa persona, que ahora tiene 3 años. Puse la escritura de mi casa a nombre de él. Compramos un auto con mis bienes y lo pusimos a nombre de él. Ahora él no me quiere firmar porque nos separamos y entonces no quiere, y no quiere que compartamos este, y yo no quiero que él tenga, no sé, vea tanto a su hija, yo quiero que el régimen de visita sea más acotado, pero él me amenaza que no me va a devolver la firma en la escritura. A mí no me digas que eso no es una porquería vinculada al amor, ¿no? A la idea de amor, de dependencia, porque por otro lado vos decís, una mujer tiene una vida... Económicamente ya era autónoma antes de conocerlo. Bancaba 3 pibes de una pareja anterior, de una relación anterior. Tenía bienes materiales que le pueden garantizar un pasar.
La famosa indefensión aprendida.
Ay, no. ¿Vos decís con qué necesidad? Pero también es esa necesidad de pensarnos siempre de a dos, ¿no?
Y que pasa también en relaciones no heterosexuales.
Claro, pero por eso digo, de pensarnos siempre de a dos. Parece que la vida de las personas tiene que estar organizada siempre en pareja, y esa pareja tiene que ser una otra persona solamente, ¿no? Esa cosa de... Pero como no... Llama la atención, sí. Sí, la verdad que no, la soledad, la soledad que trae
también
autonomía,
la construcción
libertad.
Que hay de lo que es la soledad también, ¿no?
Por
como
eso
vos estás re sola viviendo con 10, rodeada de, con 10 personas dentro de la casa, vos podés estar re sola y podés vivir sola realmente, y sola de qué también. Bueno, ahí me parece que se juega, ¿no? Porque creo que amerita tocar el tema de la iglesia, el mandato de la iglesia, ¿no? El mandato del matrimonio, la sexualidad para la procreación, como que se mezcla todo rápidamente. Vos decís, esta chica ya tenía hijos adolescentes criados y vuelve a tener otro hijo porque le tengo que dar un hijo. Esos mandatos que tenemos subjetivamente, aunque te digan la tía en tu casa, aunque nunca te hayan llevado a la iglesia, porque las nuevas generaciones muchas han zafado de eso. Nosotros era obligatorio el bautismo, la comunión, la confirmación, era todo un acontecimiento social. O sea, yo creo que ahí me parece que eso es lo que está jugando, ¿no? Son esos mandatos sociales que están subliminalmente metidos y que ni siquiera los racionalizamos.
O sea, la vida es así, las relaciones que se arman en la sociedad en la que vivís son así, y a estas te tenés que atener. Y claro, cuando una interpela eso, se producen los movimientos que se producen, que a mí me parece que son profundamente liberadores. Que viva la vida, porque para mí es eso, que viva la vida, pero que viva una vida que valga la pena ser vivida, ¿no?
Ahora decido por dónde ando, ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todo lo escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. La queen de mi house, que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Un cocido nunca se ha comido con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene la Aída corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aída, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir para acá y para allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando.
Aída.
Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Casandras.radioteca.net.
Estamos compartiendo las voces de Ruth, Belén y Nadia, integrantes de la colectiva feminista La Revuelta.
¿Y si no es el amor, qué? ¿Cómo sería una relación?
Ay, no sé, la categoría de amor para mí tiene la misma fuerza que la categoría de familia, ¿viste? Una puede decir familia ensamblada, como toda esa cosa que les gusta ahora, que nos gusta, ¿va? Porque en esa manera también de organizar el mundo tengo el radiol y entonces me explico que esta es la familia ensamblada, esta es la homoparental, esta es la familia. Sí, me quedo tranquila, porque encajo todo en la cuadrícula. No, no sé cuáles. Me parece que hay conceptos que tienen una fuerza tan grande. Quizás hay que vivir el amor de otra manera, no sé, hay que vivir las relaciones de otra manera. Y esa otra manera, no sé si es otra manera. De una, quizás es como de una manera particular, donde se puedan generar otras vinculaciones, porque sí creo que es posible, porque sí creo que las ensayamos, ¿no? También la vida debe ser un laboratorio de ensayo. Yo no, ¿quién te va a venir a decir, bueno, la vida ahora vos la vas a vivir así porque esta es la, este es el decálogo de cómo vas a vivir mejor?
Punto 3.
Y no, porque a cada rato estás ensayando respuestas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, sí, la mala es la ensayar haciéndola y cómo una trata de contarle al resto cómo está viviendo esa vida, ¿no? Porque la cosa de, tenés 29 años, bueno, ¿cuándo el novio?
Claro.
Oh, ya, a esta altura ya me sé. Y la novia, como...
No.
Bueno, no, yo la verdad que tengo la energía puesta en otro lugar. Pero bueno, es interesante también las preguntas que te hacen, porque pueden escuchar otras respuestas también, ¿eh? Si no pueden, insistirán y después, bueno, ya no te lo preguntan más. Pero digo, yo tengo una sobrina pequeña de 5 años, ¿viste? Y siempre pienso que lo que la tía que tiene es bien distinta a las otras dos tías. Entonces tiene como también ahí una cosa distinta para aprender de otra manera de ser mujer, otra manera de vivir la vida. Qué sé yo, ella armaba las cosas para su cumpleaños y hablaba con la mamá y mi cuñada Natalia le dice, bueno, ¿vas a invitar a la tía Belén? Y si está, porque como yo siempre viajo, entonces, y si está, entonces digo, que tiene claro, tiene una tía que viaja mucho.
mucho, tiene una tía que la adora, pero que la lleva a la plaza porque no puede llevarla a una pileta, pagar para llevarla a una pileta, digo, como otras cosas que está bueno también con, cuando una responde, la respondes a esa, pero también hay otra gente que está escuchando y es como una cosa de, bueno, otra manera, esta es mi manera de mirar el mundo que es distinta a la suya. Sí. Y está bueno.
Bueno, importante animarse a vivir, ¿no? El tipo de vida que uno elige. También se va armando esta idea de que como una anda por la vida bastante sospechosa, mente, de todo y de una misma, entonces una es intransigente, yo me doy cuenta, ¿no? Hay cosas que una no las tolera más, o hay cosas que una dice, te la voy a devolver, a ver, te voy a devolver algo, a ver qué me decís. Yo recién cuando estaba diciendo lo de capitalismo, lo de heteropatriarcado y esas vinculaciones, digo, ¿cómo hay cosas que están pero metidas, de la naturalización que tienen, es que se nos meten en los huesos? Te penetra. La otra vez yo le hacía un chiste. Por supuesto, esta persona debe pensar, loca de mierda, mal cogida. Y ahí...
Todo
pero
lo
yo le hice, para mí, una pregunta y él lo tomó muy mal. Voy a un negocio grande de construcción y pido una cosa que me dice el empleado, no tengo, me dice. Entonces yo digo, ¿no tenés vos o no tienes el dueño de ese lugar? Bueno, en mi casa no tengo. Entonces él me devolvió algo. No le digo porque, ¿viste esa cosa de los empleados? Le digo que se creen dueños de las empresas en las que trabajan. ¿Cómo? No me entró a mirar, me dejó de atender, me molestó. Pero yo digo, pues yo estaba entre devolviéndole algo, pero no se lo... Sí, jodida, poné.
¿Qué necesidad, Ruth?
¿Qué necesidad? Pero yo lo hago para ver qué sucede, ¿no? Lo hago como, toma... Y yo me fui a tipo, no me saludó, no nada, porque debe haber pensado que yo tenía un mal día, que hace un montón de días que ningún varón me cogía, porque además de eso se tienen que coger.
Claro.
Pero, ¿no? Pero fíjate, yo decía, eso es que el capitalismo organiza el modo de relaciones en las que estamos también, ¿no?
Sí, pero yo creo que trasciende el capitalismo, porque en los intentos revolucionarios que hubieron, el machismo no desapareció, la violencia hacia las mujeres no desapareció. O sea, yo creo que trasciende en la monarquía ni hablemos, o sea, como que trasciende, ¿no? La organización social desde ese sentido. Y también creo que trasciende.
Sí, pero para mí las digamos, me parece que sí, que lo trasciende, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero me parece que hay regímenes económicos, sí, culturales, que son más afines o no a otras relaciones también, ¿no? O sea, nosotras estamos viviendo hoy en una provincia atravesada por el extractivismo petrolero más espantoso. Todo lo que eso trae ha cambiado el escenario en el que nos movemos todos los días. Las camionetas, ¿qué nos dicen las camionetas que circulan por esta ciudad y que te las atraviesan los varones que las manejan generalmente? O a veces las mujeres también, ¿no? Porque yo tengo una camioneta y me creo que me la tengo más larga. Digo, esto que estamos viviendo en esta ciudad es la escenificación, me parece a mí, de toda una serie de relaciones posibles a partir del extractivismo petrolero, que da unas ganancias tremebundas para unos sectores y hunde a otros. Y eso hay que mostrarlo, y hay que mostrarlo con la camioneta, y hay que mostrarlo con la aspiración de ser petrolero, o de tener un marido petrolero, o de querer volver, como decía ayer uno, cuando mi mujer se enteró que yo era petrolero, quiere volver, ¿no? Muy ridículo el tipo, pero digo, también es esa muestra, ¿no?
Ahora, esto que vos decís que está tan impuesto...
Me quiero decir, no son simples camionetas andando por la ciudad de Neuquén. Esas camionetas tienen...
Sí, tienen identidad propia.
Exactamente. No son un fetiche.
Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. No hay un remedio. quiero que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar las piernas abriría. Por un dólar me haría de la CIA. Y a mi hermana, y a mi madre, y a mi padre mataría. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja cortaría. Y en la empresa discográfica un buen puesto me daría. Por un dólar, por un dólar, por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar a usted lo votaría. Por un dólar empujo a la vía al cielito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo donaría. Por un dólar un perro comería. Por un dólar le haría compañía y algún que otro favorcito a tu suegra y a tu tía. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, pero jamás trabajaría, no es por nada, yo lo haría. Pero fatiga y me causa impresión.
Casandras.radioteca.net.
Estamos compartiendo las voces de Ruth, Belén y Nadia, integrantes de la colectiva feminista La Revuelta.
Ahora, volviendo al tema que tenemos todas estas cosas invisibilizadas e internalizadas, ¿no trasciende también a la heterosexualidad? Porque en las otras sexualidades también se reproduce la violencia, el tema de lo económico. A mí me parece que ya estamos desde el feminismo en una etapa que podemos empezar a pensar un poquito más, porque ya como que todas las otras sexualidades están, como quien dice, blanqueadas. Ya no hay que esconderte, ya te podés casar, ya como que más allá de que, bueno, hay procesos históricos o sociales que todavía van detrás y que todavía hay muchos lugares que no aceptan, ¿no? La homosexualidad, la bisexualidad, las distintas, el travestismo, todo lo que el transexualismo, no. Pero digo, hay algo que trasciende, porque todo lo que tiene que ver con la violencia, con las cuestiones de interés económico, con las envidias, si querés, con todo eso que tiene que ver con los seres humanos, no trasciende lo heterosexual.
Pero si los discursos disponibles de cómo nos tenemos que relacionar son esos.
Va más allá.
¿Por qué le pedimos a las lesbianas que tengan unas relaciones completamente distintas? Si hay un régimen que es la heteronormatividad que te organiza la manera de mirar las relaciones, seas lesbiana, seas bisexual, seas gay, porque es el régimen heteronormativo que te dice cómo es el amor. Y eso se lo dice
En las novelas, todas, en los cuentos, en las canciones, en todos lados también.
¿Por qué
¿no?
las chicas lesbianas que tienen 16, 17 años van a estar pensando que de qué las salva? En todo caso, ¿la salva de los celos? No, digamos, te salvas de la posibilidad de celar si construiste una idea de que la otra no es tuya, de que no es tu posesión, ¿no? Cuando una viene y te dice mi mujer, mi novia, mi esposa, ¿no? A ver, sacale el mí. Antes de ser eso, ¿no? Y tiene una relación como, ay, bueno, sobreviene, ay, bueno.
Pero claro, para mí, o sea, el régimen heteronormativo es lo que organiza las relaciones. Entonces, si no, a veces también me parece que les pedimos todo.
Sí, sí, no, yo no lo digo como cuestionar a la lesbiana, sino para cuestionar el sistema que genera eso, desde este lugar lo planteo. Sí. Porque además me parece que va más allá en ese sentido, me quedé pensando en tu construcción del amor, cuando vos decís no al amor, parece que, bueno, querés que la gente te quiera, te trate bien, dicho, si no lo contextualizamos, por eso te lo pregunto.
Sí, apareces así, como claro, esta fría, calculadora, egoísta, claro, que además es abortera, imagínate.
Usa la otra,
no quiero a nadie. Nadie se organiza para que no nazcan niños, manda petos al cielo, o sea,
imagínate. Sí, no, por eso, a eso voy. Pero para no perderme con lo que te quería decir, lo que quiero decir, que ahí va también otro tema que tendríamos que empezar a trabajar en las relaciones, que tiene que ver con la cuestión de la propiedad, típico del capitalismo, pero también de las otras tipos de organizaciones sociales. Entonces, uno se apropia de la vida y permite que otro o otra se apropia de la vida de una. ¿No? Entonces me parece que como que nosotras ya estamos en situación de que el feminismo de entrar a plantear también ese tipo de cosas
que hay
desde la cotidianeidad.
Feminismos que de alguna manera lo venimos planteando, ¿no? Hay producción teórica, incluso producción teórica en relación a eso. Pero quiero volver a una cosa de esta idea de ahora ya se pueden casar, pueden esto, pueden el otro. Primero, esos reconocimientos que son derechos civiles, esos reconocimientos están en algunos países. Hay países en este mundo, como una es, en todo caso, habitante de este mundo, ciudadana de este mundo, sujeta de este mundo, hay países donde todavía te matan.
Ah,
eso,
sí,
¿no?
sí.
Y después esa relación capitalismo y feminismo y heteropatriarcado y esto que estábamos tratando de pensar antes. Vivimos en un país donde la expectativa de vida de las travestis sigue siendo 40 años, ¿no?
Terrible.
Aún las activistas que logran zafar de las peores existencias e inhumanidades como Loana Birkin, se muere a los 50, 52. ¿No? O sea, ahí la materialidad de la conjunción y la interseccionalidad de sistemas no hay con qué darle, ¿no? Es como si está todo junto ahí, todo junto en ese cuerpo, en esa vida, en esa existencia, y esas desigualaciones, bueno, son de este tiempo, ¿no? O sea, todavía ahí, todo lo que hay que hacer.
Sí, recién empezamos. Por eso te decía que una cosa es, bueno, es el papelito escrito en una ley y otra cosa es lo que hace la sociedad con eso y cuánto acepta y cuánto contiene y cuánto no contiene, ¿no?
Estamos compartiendo las voces de Ruth, Belén y Nadia, integrantes de la colectiva feminista La Revuelta.
¿Por qué decidieron y eligieron ser aborteras?
Y es que decidieron o eligieron.
O el aborto nos eligió a nosotras.
¿Qué fue lo que hizo?
¿En qué momento pasó? No, yo me acuerdo en los comienzos, ahí que empecé como a escuchar algunas cosas más. Por ahí, cuando yo empiezo a escuchar en La Revuelta en el 2010, ellas no eran aborteras, ni hablaban del aborto, pero no tenían el sistema o el dispositivo del Socorro Rosa. Y después, cuando yo me incorporo, 2010, ya había algo andado con eso, fines del 2010, y ya después como que en el 2011 pudimos como armar ese dispositivo de acompañamiento y asesoramiento. Y me parece a mí que, bueno, a mí personalmente fue como una cosa que devino, ¿no? Me parece que porque una quería y porque voy a probar, porque qué sé yo, acompañar a mujeres, pero en realidad también tenía que ver con bueno, la disposición del cuerpo. O sea, estás en un grupo y si ves que hay compañeras que están súper sobrecargadas, y bueno, está bueno hacer algo, ¿no? Porque para eso estoy en un grupo. Y me parece que como que fue una cosa de venir. Y después sí, sentí que ahora sí lo elijo todo el tiempo y lo hago con mucho placer y me devuelve mucha alegría, ¿no? Estar con las mujeres, escucharlas
y ver ahí el cambio que una hace, ¿no? Todo esto de, bueno, que parecen grandes cosas los sistemas, ¿no? El capitalismo, el heteropatriarcado y todo. Porque ahí nosotras estamos con mujeres, no te digo que el 100% sean heterosexual, pero el 99,2%. Entonces, ahí una... las escuchás y sí, más de una vez te dan ganas de ir y cagarlos a palo a los tipos, ¿no? Y sin embargo, me voy contenta de escucharlas, y si pudiera las escucharía mucho más cada vez que estamos en ese rato de conversación, pero me voy contenta porque, bueno, es como yo estoy tomando esta decisión, ¿no? Y es una decisión recontra difícil, y que eso es lo que conversamos ahí también. Y sentir los cambios y ver, ¿no?, los cambios desde el 2011, lo que podían decir en el 2011 y lo que dicen ahora es impresionante, ¿no? Es como hasta, bueno, es como algunas piensan que no es ilegal lo que están haciendo, estar abortando. Y aunque vos les explicás, bueno, sí, es una práctica ilegal. No, y ustedes son una genia. Y entonces hay como mucha cosa que a veces, yo digo, a veces se me olvida en realidad que lo que estamos haciendo, por más que una, digamos, lo que hagamos es, y lo que hacemos es asesorar, acompañar y qué sé yo, te vincula de una manera con el aborto esto, ¿no? Sí, soy abortera. Y bueno, lo que implica decir en un lugar, sí, soy abortera. Pero me es muy gratificante y sí, yo ahora sí elijo y a veces firmo. Ahora hace un rato que no pongo que soy abortera, pero sí que estoy en el socorro y que lo elijo y que trabajo mucho para ese espacio, ¿no? Y me ayuda a pensar mucho mi práctica, y estar con las mujeres también me ayuda a escribir, que eso a veces siempre nos preguntan cómo hacemos para... con los momentos de angustia, cómo hacemos después de estar con, escuchar a 5, 6, 7, 8 mujeres hablando de lo tremenda que son sus vidas, cómo hacemos con eso, ¿no? Cómo sostenemos esto, este espacio. Y bueno, yo creo que una forma que yo uso también como de dejar salir algunas cosas es con la escritura. Y sé que si hay, sin esos momentos me sería como difícil escribir, ¿no? No me los podría inventar. Creo que escucharlas me hace escribir sobre una realidad que, si bien una en la escritura la puede como manejar un poco, digo, no podría imaginarme lo que dicen las mujeres si no las escucharía. Y es muy interesante, porque además todas tienen relatos distintos, entonces sí elijo ahora ser abortera. Sí, sí. Y también eso trajo mucha cosa para mi madre, mi padre, bueno, sobre todo mi madre, ¿no? Yo con mi madre, bueno, pongo el mío entre paréntesis, Ruth, para que no se enoje. Madre.
Cecilia, no, que antes fue Cecilia. En esos casos va.
Que antes fue Cecilia.
Que es mi Cecilia, madre. Que además es mi madre.
Que además es mi madre. Tenemos una relación muy interesante con ella y, bueno, no, todo mi vínculo con el aborto me parece que a ella también le hizo mucho bien, ¿no? Al principio era como una cosa medio... Y después, así como Ruth hizo con algunas de nosotras, de invitarnos a algunas actividades, qué sé yo, yo empecé a hacer lo mismo con ella, y Ruth me decía, pero no la invites solo a las actividades de aborto, invítala a otras actividades. Entonces era como, abramos el abanico para que nos conozca todo lo que estamos haciendo. Y digo, es muy interesante porque ella desde estoy en contra pasó a, bueno, está bien para las que fueron violadas, y ahora, bueno, está bien. Está bien, está bien. Incluso me ha acompañado a algunos socorros, y eso para mí es genial, ¿no? Que ella me llame y me diga, mira, necesito para tal persona, y estar ahí en ese encuentro con ella es como, sí, muy interesante. Ha cambiado el aborto, ha cambiado también las relaciones ahí, bueno, con toda mi familia, sí, ahí.
Sí, esa maravilla del feminismo, el contacto con las mujeres, esa empatía que tenemos las mujeres, más allá de las diferencias que podamos tener en otros espacios, nos une. O sea, para mí hasta trasciende la clase, digamos, ¿no? Cuando llegamos a estos puntos, ¿no?
Sí, sí.
Por supuesto que te hago un recorte.
Sí, igual en los talleres, por ejemplo, que nosotros nosotras hacemos ahora, digamos, el Socorro Rosa, estamos con 4 encuentros semanales con 5 o 6 mujeres cada encuentro, ¿no? Y también que cada encuentro, la decisión de hacerlo grupal, porque antes cuando yo arranco era individual ese encuentro con esa mujer, ¿no? Y ahora que son grupales implica una cosa que para mí es maravillosa de la alianza. Digamos, cuando vos les preguntás qué les pasaba cuando antes de que lleguen o con qué esperabas que te ibas a encontrar, y cuando cuentan el alivio que es ver a otras mujeres y no estar sola, digo, eso es para mí maravilloso, y que lo hemos sí sabido construir desde una decisión de, bueno, esto tiene que dejar de ser de manera individual. Y a estos encuentros van algunos varones, ¿no? Y es interesante porque a veces se genera como, son los varones, ¿no? O hay algún varón que es el que se va a mate y no habla en toda la reunión, lo único que hace es se va a mate. Después hay otro que preguntan más, o otros que acompañan, que vos te das cuenta que están como acompañando la situación, que están como interpelados con estar ahí. Y hay otras situaciones que les tenés que decir, ¿sabes? Tenés que irte. No te podés quedar. Y digo, me parece que está bueno. O las mujeres también dicen, no, yo le dije que no entre, porque me parece que está bueno que estemos mujeres solas, juntas, sin varones. Entonces, se genera también con los varones. Algunos son muy sensibles con algunos temas, ¿no? Y está bueno que estén, escuchen y miren. Para mí que estén está bueno. Está bueno que estén acompañando o a su amiga, a su hermana, a su hija, a la hija de su pareja. Bueno, hay como infinidades también de varones, pero está bueno que estén y que nos escuchen.
Nadia, ¿estás también en Socorro?
Sí. Yo vine abortera porque fue y es reparador para mí. Reparador en el sentido de que a los 20 años me hice un aborto clandestino, con todas las clandestino, inseguro, con todo lo que esto implica y con toda la carga social de culpa que yo en ese momento podía construir. Y cuando Belén me invitó a un socorro una vez, terminó el socorro y la mujer se fue muy tranquila, pero yo tenía más preguntas que esa mujer para Belén, muchas más. Y salimos caminando por ahí y le empecé a preguntar, bueno, que cómo era, que por qué pasaba, que los síntomas, que cómo se veían tanto, o sea, muchas cosas. Y ahí fue la primera vez que yo a alguien le pude decir que me había hecho un aborto. Nunca antes, que no fuera de mi familia, alguien lo había sabido. Y cuando lo pude decir, me sentí alivianada, muy, muy alivianada, muy, como un respiro. Porque hasta ese momento decir mi aborto, pensar en mi aborto era muy terrible, porque yo no me sentía juzgada por Belén, ni por ninguna de ellas. Y bueno, de a poquito me fui sumando a los talleres, que en ese momento ya eran grupales, y fui aprendiendo en la práctica misma con ellas, de cómo acompañar a las mujeres, hasta que bueno, me animé. Y en ese momento solo decía, estoy a favor del aborto, y la verdad que me hacía sentir muy tranquila, muy, muy bien conmigo misma. Y ahora acompañar a las mujeres, para mí es como, a veces me veo del otro lado, como si yo estuviera yendo a los socorros y con qué expectativas va uno y con qué cosas se va del socorro, ¿no? Porque es otra forma de vincularse con la mujer que te va a acompañar, saber que hay alguien que va a estar atenta, que te da información segura, que te dice que va a estar todo bien, que te dice que te puede hacer un control con tal médico, médica, según la zona donde vivas, que te está cuidando. En ese sentido, no, hacer socorros, ser abortera, hace que mi vida sea mucho más plena, mucho más que cuando yo pensaba solamente en mí. Soy mucho más feliz. Y sí, me gusta esto de que sea grupal, en lugares públicos, y que las mujeres entren y dicen, a veces, ¿con qué esperabas encontrarte? Con un lugar así, oscuro, sórdido, no sé. Y cuando les decís, no sé, puedes venir con la persona que vos quieras, que te vas a acompañar, como diciendo, wow, ¿a dónde estoy yendo? Y cuando lo comentan ahí entre ellas y se fijan que son varias y que cada una tiene sus motivos y que todos sus motivos son válidos y que no son cuestionables para nosotras, como que una bocanada de aire. Y es muy interesante las relaciones que se dan, ¿no? Entre socorrida, socorrista, que a veces terminás conversando. Yo por el teléfono con un montón de cosas que a veces ya terminó el aborto y seguimos hablando de un montón de cosas más, como si nos conociéramos de un montón de hace más tiempo, y a veces entre ellas mismas, ¿no? Porque a veces, no sé, viven las dos en Cipolletti y dicen, bueno, vos te vas de acá en el auto, yo te llevo, se van. Después las dos se están acompañando por teléfono y me dice, ¿sabes cómo les fue a ella? Me dijo que está bien. O sea, estabas mensajeándote con una, pero a la vez está la otra de tu información que vos no sabías. Entonces, como, wow, cómo las mujeres nos hermanamos para acompañarnos en estas situaciones y que los abortos no sean algo tan trágico como algunas solíamos pensar, como yo pensaba alguna vez, sino que sea un evento de nuestras vidas con sus particularidades y que cada una lo vive como pueda, pero un evento en la vida de las mujeres. Así que, no, feliz de hacer socorro.
Yo quiero decir una sola cosa más, agregar a lo que dijeron ellas, que, que también creo que armamos esta práctica porque nos interesa un tipo de feminismo, desarrollar un tipo de feminismo particular, ¿no? Que está vinculado a esto que dicen ellas, a ponerle el cuerpo a la existencia de las otras, porque entendemos que así también nos ensanchamos nuestra propia vida, no en tono de esa, salvarte, ¿no? Sino nuestra propia vida cambia, esto que dice ella, soy feliz, ¿no?, haciendo esto. Y sí, de verdad que digo que creo que el aborto nos tomó a nosotras, más allá de que hubo una decisión política de hacerlo a partir de situaciones complicadas que vivieron otras mujeres.
Eva. 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 Del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, Eva.
Casandras.radioteca.net.
Estamos compartiendo las voces de Ruth, Belén y Nadia, integrantes de la colectiva feminista La Revuelta.
Vamos cerrando, no sé qué más quisieran decir, cómo van a festejar los 15 años que tienen preparados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a festejar, Carmen. Para nuestros 15 años. No podemos festejar el mismo 8 de marzo porque queremos hacer fiesta, porque queremos que venga el dúo Bife, que va a venir a compartir con nosotras las fiestas. Fundamentalmente queremos bailar, divertirnos, encontrarnos con gente a la que queremos, que nos quiere, que nos viene bancando, sosteniendo, a la que venimos bancando también en algunas cosas. Y bueno, porque en la revolución feminista vamos a poder bailar también. Entonces, por eso vamos a bailar.
Que es el 18 de marzo.
el 18 de marzo en la Conrado Villegas, a las 9 de la noche.
9 de la noche. Bueno, ya 10
de la noche. 10 de la noche y a las 11
actuar.
Es verdad.
10 de la noche, si no van a decir están números. Bueno, supongo que les pudieran hacer algún spot o algo, que bueno, les agradezco que me lo envíen, así lo difundimos por nuestra radio web.
Dale.
Y bueno, y seguimos contactadas. Así que bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, que charláramos de estas cosas de mujeres.
Y lo digo con toda la carga que significa cosas de mujeres, que les decimos nosotras y que nos tildan a nosotras, ¿no? Cuando las mujeres hablamos de nuestras cosas. Y bueno, gracias por estos 15 años, porque uno puede estar de acuerdo o no con las revueltas, pero que han marcado y que hay un antes y un después. El Neuquén, a partir de que ustedes aparecieron, no lo puede negar nadie. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias. Gracias a vos.
Si no lo estiras,
se te va a torcer.
Si no lo enderezas,
se te va a doblar.
Si no lo cuidas,
se te va a romper. ¡Socorro, Rosa!
Yo tengo una cosa asombrosa y maravillosa. Soy revoltosa y muy quisquillosa. No quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas,
se te va a chorrear.
Si no lo comes,
se te va a pudrir.
Si no lo disfrutas,
se te va a fruncir. ¡Socorro, Rosa!
¡Socorro, socorro,
socorro, Rosa!
Yo quiero otra cosa.
¡Socorro, Rosa!
¡Socorro, socorro,
socorro, Rosa!
Yo quiero otra cosa.
Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol.
Socorro,
misoprostol, socorro.
Despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo